Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Por ahí tuvimos un problema técnico con nuestra cápsula de entrada sobre Mary Wollstonecraft. Bueno, mi pronunciación no es la mejor, pero bueno, muy agradecida porque estés escuchando nuevamente tu programa Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y van donde ya sabes, vamos a hablar todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y recuerda nuestros datos, bueno, el teléfono directo a cabina 826-1347 para que nos llames, estamos completamente en vivo. Muchas gracias a Radio Universidad, al 88.5 FM por recibirnos como cada martes aquí en las cabinas a su servidora Carolina Jaime Follo y que a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pues cada martes llevamos estos temas de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres. Y antes de pasar a nuestra entrevista, que además va a ser un tema sumamente interesante, vamos a hablar del feminismo en nuestra vida, el feminismo en la vida de las personas. Y aprovecho para decirte que vamos a tener el día de hoy un regalito, vamos a regalar un ejemplar del libro El feminismo en mi vida, de Marcela Lagarde. Así que para que nos empieces a llamar y casi al final del programa vamos a hacer una rifa con todas las llamadas que nos hayan llegado. Así que llámanos 826-1346, 1347 o al 826-1348. Llámanos, déjanos tu nombre, dinos que quieres participar en la rifa de este libro que se llama El feminismo en mi vida, de Marcela Lagarde. Y vamos a rifarlo al final con las llamadas que nos hayan llegado. Y bueno, de esto vamos a estar hablando, de cómo el feminismo pues nos mueve la vida, nos mueve todo. Y vamos a estar hablando de una experiencia de vida muy interesante. Pero antes te cuento los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas. Y también puedes tener estas asesorías gratuitas marcando al 075. Recuerda que este número está disponible desde teléfonos de México, desde Telmex. Si nos marcas de otra compañía o si nos marcas de un teléfono celular, puedes marcar al 066 y pedir que te comuniquen a Telmujer al 075. Ahí nuestras abogadas, nuestras psicólogas también están a tu disposición de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche para darte las asesorías. Y si nos marcas del interior del estado, marca al 01800-672-1433. Te lo repito, 01800-672-1433. Si marcas fuera de los horarios, no te preocupes porque te vamos a enlazar inmediatamente a la línea nacional 01800. Háblalo. Esta línea te atiende los 364 días del año, las 24 horas del día, así que puedes hablar en fin de semana a las 12 de la noche, no hay ningún problema, te vamos a enlazar a esta línea nacional para que te oriente, te canalice, te diga a dónde y cómo recurrir. Y bueno, ya sabes, si es una situación de emergencia en donde crees que tu integridad, tu estabilidad física, tu vida corre peligro, pues no dudes en marcar al 066 para pedir el auxilio necesario. Y en redes sociales nos encuentras en Facebook como Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí, en Twitter @IMSSLP, para que nos sigas, estés al pendiente de nuestras actividades, nos mandes tus comentarios, tus mensajes, y también puedes tener asesorías jurídicas y psicológicas vía inbox de Facebook, esto en la página Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, porque a veces pues no queremos que la gente que está a nuestro alrededor escuche nuestra inquietud, tal vez estamos en la oficina, tal vez estamos en la casa, y no queremos que nuestras hijas o hijos escuchen las inquietudes que queremos preguntar. Bueno, podemos mandar un mensaje inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Y bueno, vamos a ya dar pie a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Si tenemos nuestra cortinilla de la entrevista, vamos a escucharla y volvemos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio. Muchas gracias por comunicarte con nosotras. Nos piden que si volvemos a presentar la cápsula. Ah, sí. Volvemos a presentar la cápsula antes de irnos al corte. Nos la volvemos a presentar para que la podamos escuchar completa, porque sí, estas producciones de radialistas son muy, muy interesantes. Entonces, antes de irnos al corte, vamos a volver a presentar esta cápsula. Pero por lo pronto, me da muchísimo gusto presentarte aquí en cabina a la licenciada Laurelisa Castillo Torres. Ella es directora del área de capacitación del Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí. Laurelisa, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Qué gusto que estés aquí nuevamente en estas cabinas. Fíjate que el otro día, haciendo un recuento de las producciones radiofónicas del Instituto de las Mujeres, escuchábamos una de las primeras que tuve la oportunidad de hacer, bueno, la primera que tuve oportunidad de hacer, en el 2002.
Fíjate nada más.
Y entrevista contigo, 14, Laura.
14 años.
Y aquí una entrevista contigo. Entonces nos da mucho gusto. Gracias. Pero además, Laura, de hablar de un tema tan político como tan personal, tan social como individual, que es lo que implica el feminismo en nuestra vida, ¿no? Y recordarles que tenemos este libro que se llama El feminismo en mi vida, de Marcela Lagarde, para que nos llames 826-1347 y participes en la rifa de este libro. Pero así como en este libro ella nos cuenta lo que ha significado el feminismo en su vida, Laura, ¿cuál fue el primer contacto que tú tuviste con el feminismo?
Fíjate que estaba recordando precisamente ayer que recordé la invitación a radio para esta entrevista, que mi primer contacto fue conocer la revista FEM por ahí del 1987-88. Esta revista pues planteaba justamente lo que era el movimiento feminista y lo que las mujeres del mundo estaban haciendo por los derechos de las mujeres. La revista fue la que me atrapó, y una vez que conocí junto con otras 3-4 compañeras amigas, que evidentemente no había como mucho movimiento en San Luis o no se escuchaba mucho el feminismo, nosotras empezamos a reunirnos como para hacer lectura de estos temas de esta revista. Previamente a esto yo participaba en un organismo que se llamó Centro Potosino de Derechos Humanos. Entonces ahí de alguna manera empecé también a conocer algo de los derechos de las mujeres y de los movimientos sociales que había en México. Entonces digamos que ese fue mi primer contacto con esta doctrina del feminismo.
¿Por la revista FEM?
Por la revista FEM, editada, bueno, desde los 60, 70 seguramente, y que llegó a manos nuestras del entonces Distrito Federal por el movimiento, incluso por el movimiento lésbico de mujeres, que así se llamaba entonces. Ahora pues han ido cambiando muchos nombres, pero a final de cuentas pues es un movimiento para las mujeres, es un movimiento político por la igualdad sustantiva de las mujeres, ¿no? Entonces creo que a varias nos atrapó y empezamos a formarnos por ahí y bueno, evidentemente a raíz de esa lectura decidimos convertirnos en un colectivo y ya más adelante en una asociación civil. Entonces bueno, por ahí va la historia, Caro.
No, súper interesante. En tu camino profesional, Laura, como psicóloga con maestría en psicoanálisis, ¿llegaste a conocer estos temas o fue...?
Fíjate que en la universidad yo recuerdo que no se hablaba de... Digamos, se hablaba de movimientos obrero, campesino, social en general, pero... poco del movimiento feminista. Recuerdo que algunas compañeras, tanto de psicología como de otras profesiones, de otras carreras, empezaban a tener inquietudes por las mujeres que estaban participando, te digo, en los 80s, 90s, en los movimientos sociales. Pero justamente del feminismo y mucho menos del concepto de género no se hablaba en los 80s. Por lo menos no en la universidad, en la carrera de psicología aquí. Sin embargo, bueno, quiero decirte que evidentemente en esa época yo sí reconsidero y creo que la formación estaba muy basada en cuestiones sociales. Entonces, seguramente estoy segura que mi paso por la universidad y por la Universidad Autónoma pues fue fundamental para que luego yo pudiera participar en otro tipo de movimientos.
Claro, fíjate que hace poco nos decían en un taller, creo, que hace falta una historia de las mujeres en general, ¿no? En México, por supuesto.
En México, sí.
Porque sí podemos hablar de los movimientos sufragistas en su momento, obviamente todos inspirados en movimientos feministas, pero realmente nos hace falta conocer esa historia. Esa historia que rara vez vemos en los libros de
claro.
Historia de primarias, secundarias... Y pues ahí hay mucho trabajo que hacer.
Y sobre todo donde se pudiera, digamos, cristalizarse las acciones de las diferentes entidades federativas, ¿no? Porque seguramente en San Luis y en otros lugares habrá movimientos que hay que rescatar, que las jóvenes de hoy desconocen. Y sí. Que habría que además contarles la historia de diferente manera, porque también los discursos van cambiando. Pero sí, hace falta... un texto y por supuesto hace falta esta temática en muchas universidades, ¿no?
Sí, fíjate, algunas fuentes nos mencionan que hay registros de que el feminismo en México apareció como tal con un movimiento en mayo del 71 cuando se estableció por primera vez un grupo de feministas llamado Mujeres en Acción Solidaria MAS, nacido de las ideas feministas norteamericanas y europeas. El MAS levantaba la voz en México con la frase «Lo personal es político». Pero previas décadas al surgimiento de este grupo, como parte del nuevo feminismo, se puede reconocer como precursoras de esta ideología a mujeres que participaron en lucha de independencia, por
claro.
Supuesto, en la Revolución
sí,
Mexicana.
Claro.
Aparece el caso de Carmen Cerdán, en claro apoyo a la campaña antirreeleccionista de Francisco I. Madero, la Asociación Femenil Hijas de Cuauhtémoc de 1911, las pioneras en la política como Hermilia Galindo, quien solicita al Congreso Constituyente en el 17 el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, y otras más activas durante los primeros años post-independientes. Y pues sí, es lo que te decimos, hay mucho que trabajar en el tema de la historia. Laura Elisa, ¿pero qué ves para ti o qué significa ser para ti ser feminista?
Bueno, pues ser feminista, como es un movimiento, pues a mí me movió también. Es decir, es un compromiso personal que luego evidentemente se vuelve y da el brinquito a lo político y que por lo tanto a mí me ha significado un compromiso con las otras mujeres. Pero me parece que al tener ese compromiso con las otras mujeres me dio la posibilidad de conocer como otro panorama también en términos de lo que significa ser hombre en esta sociedad. En la carrera de psicología, te decía, pues no se tocaba mucho el tema, pero el ser psicóloga y dedicarte, digamos, a la clínica como psicoterapeuta, te posibilita conocer muchas vidas Y no es que te moletes con la vida personal del otro, pero te da otras herramientas para hacer un análisis más profundo de cómo estamos en el mundo, ¿no? Entonces, pues me ha significado mucho. De manera personal, pues sigo estando en esto. Yo digo, bueno, en términos profesionales, el psicoanálisis y el feminismo son dos pasiones que además son bien difíciles de enmarcar o de empatar, porque hay planteamientos teóricos muy complicados donde la psicología no permite, o algunos enfoques de psicología no permiten la entrada del género y viceversa. Entonces, creo que hemos logrado empatar estas dos áreas y pues ha significado en mi vida, tanto que estoy en esto todavía.
Así es, Laura. Y decías hace ratito que implica compromiso con las otras mujeres, el feminismo, pero asumirse feminista también implica muchos compromisos personales, ¿no?
Sí. Sí, sí, muchas críticas. Yo recuerdo en los noventas, cuando se creó Mujer, Igualdad y Lucha, una asociación civil, que no podemos decir que fue la primera porque no sabemos, es decir, hay que rascarle ahí en la historia, pero para ese entonces parecía que era algo nuevo, ¿no? Entonces, digamos que nos enfrentábamos a una resistencia radical, porque además a nosotras algunas compañeras, pues nos tocó el movimiento radical de los 80s, 90s. Hoy en día es como un movimiento más negociador. Entonces, de manera personal nos implicó críticas en la familia, críticas con las amigas, muchos desafíos. Pero pues muy interesante, ¿no? Porque es parte de la emoción de la vida, ¿no?
Mujer, Igualdad y Lucha, sí. Yo creo que regresando del corte podemos todavía platicar un poquito más de esto. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar la cápsula que no pudimos escuchar completa al principio? Esto se llama Más Radical que los Radicales. Vamos a escucharla y regresamos.
Esa es una hiena con faldas. ¡Una serpiente filosófica!
¡Una libertina que avergüenza la delicadeza de nuestras mujeres! ¡Eso es la tal Mary Wollstonecraft!
Más radical que los radicales. Mary Wollstonecraft nació en Londres en 1759. Su infancia fue dura, violenta. Veía cómo su madre era golpeada por su padre, jugador y borracho.
¡No! ¡Deja a mi mamá! ¡Déjala! ¡No la toques! ¡No! ¡Déjala!
En esa época, a los hijos varones los educaban en las mejores escuelas. A las niñas, no.
Esta chiquilla ya sabe leer y escribir. ¿Para qué gastar más? Se casará y el dinero estará perdido.
Mary Wollstonecraft, inteligente y tenaz, continuó estudiando sola.
De adolescente, devoraba libros prestados. Así conoció el pensamiento de Milton y de Rousseau.
Cuando tuvo 19 años, murió su madre. Mary abandonó la casa y trabajó como dama de compañía, costurera, enfermera.
Y más tarde, institutriz de los hijos e hijas de un noble en Irlanda.
Señor, las niñas deben recibir una educación igual a los niños. Ellas no son florecitas para adorno.
Mis hijas serán educadas como yo lo disponga, Miss Wollstonecraft. Le ruego abandonar mi casa.
Mary regresó a Londres y se contactó con intelectuales radicales.
Ustedes solo hablan de los derechos de los hombres. ¿Y nosotras? ¿Dónde quedan los derechos de las mujeres?
En 1792, en plena Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft viajó a París.
Allí se sumó a los revolucionarios, participaba en los clubes de mujeres.
Debatía sobre política y abogaba por el sufragio femenino.
Las mujeres somos excluidas de todo, nos condenan a la ignorancia. Yo exijo la total igualdad entre los sexos.
¿Y dónde deja las virtudes propias de la condición femenina,
¿Virtudes femeninas? Claro. Valen lo mismo que las masculinas. La única virtud es obedecer a...
¿Al marido?
¡No! ¡A la razón! ¡Obedecer a la razón!
No está yendo demasiado lejos, Madame Wollstonecraft. ¿Qué quiere usted? ¿Los hombres sometidos a las mujeres?
No, señor mío. Nadie es sometido a nadie. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas.
Mary Wollstonecraft también escribió contra el comercio de esclavos y la explotación de los pobres.
Solo tendremos una sociedad igualitaria cuando nos libremos de la monarquía, de la iglesia y de los militares. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios.
En ese tiempo, Mary Wollstonecraft publicó Una vindicación de los derechos de las mujeres, el primer libro feminista que pedía la igualdad en un tono abiertamente revolucionario.
Pronto, el terror de Robespierre se impuso. En París, Olimpia de Gouges y Madame Roland fueron guillotinadas. La Revolución Francesa no aceptaba la libertad ni la igualdad de las mujeres.
En medio de la turbulencia política, Mary Wollstonecraft se enamoró de un guapo y vividor capitán norteamericano. Huyó de París para vivir con él.
La felicidad le duró muy poco. Mary estaba embarazada cuando el capitán la abandonó. Lo siguió a Londres y, ante su rechazo, intentó suicidarse dos veces.
Me angustia pensar en mi hija y en la condición dependiente de su sexo.
Madre soltera, Mary Wollstonecraft siguió escribiendo sobre los derechos de las mujeres.
7 años después, se casó con el libre pensador William Godwin. Más que amantes, eran amigos. Vivieron en casas separadas.
El 10 de septiembre de 1797, a un mes del nacimiento de su segunda hija, murió de sobreparto.
Tenía 38 años, una vida corta pero intensa. Más radical que los radicales, Mary Wollstonecraft es pionera del feminismo. Pionera del feminismo. Pionera del feminismo.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Comunícate con nosotros.
Con nosotros.
Al 826-1347.
En un siglo donde florecieron las vanguardias, emergió una generación que trajo nuevas tendencias al arte mexicano: los contemporáneos y su tiempo. Forjadores de una herencia cultural que innovó la poesía, el teatro, la pintura, el cine. Conócelos en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México. Hasta septiembre 4. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Si eres estudiante, docente o administrativo y tienes afinidad por la fotografía, participa en el concurso de fotografía Zoom Universitario. Puedes ganar un dron aéreo con una cámara deportiva GoPro Hero o una cámara de acción Polaroid Q. Consulta las bases en la página www.difusioncultural.uaslp.mx y muestra tu talento. Tienes hasta el 31 de agosto. Todos los martes son de Cineclub Universitario, con el ciclo Ciencia Ficción y Sueños. 6 propuestas modernas de ciencia ficción con historias increíbles y grandes repartos. Comienza el día 9 de agosto con la película Mr. Nobody, protagonizada por el ganador del Oscar Jared Leto. El 16 se proyecta Inception, de Christopher Nolan. El día 23 se presentará Source Code, de Duncan Jones. Y el día 30 de agosto, la película Looper, con Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Auditorio Rafael Nieto, 19 horas. Estudiantes e INAPAM, 10 pesos. Entrada general, 15 pesos.
Tus voces, amigas, Rebeca Lozano
y Lilia San Román.
Te esperamos los miércoles a las 12 en...
Al mediodía contigo.
en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y antes de continuar con nuestra interesante entrevista, quiero, a nombre del Instituto de las Mujeres, pues mandar mi más sentido pésame a la familia de la maestra Marta Villalpando Farfán, una mujer entregada con pasión a la música. Ella nació en San Luis Potosí, fue directora, fue la fundadora y directora de la orquesta Vladimir Wolfman, que adoptó el gobierno del estado y que hoy conocemos como la Camerata de San Luis, directora de orquesta también del grupo de formación musical DEMI, de jóvenes en San Luis Potosí, también de la Cuarteto de Cuerdas de Agualulco, una excelente violinista, también apasionada por la enseñanza del violín. Pues se nos adelantó la maestra Marta Villalpando Farfán el día de hoy, alrededor de la 1:30 de la madrugada. Así que un abrazo muy fuerte a toda la familia, a todo su alumnado, a todas las personas que seguramente pues la recordarán por muchas generaciones con mucho cariño. Marta Villalpando fue galardonada en el 2008 por el Instituto de las Mujeres como una gran mujer, el reconocimiento que antecedía a la actual Mujer Potosina del Año. Así que bueno, pues precisamente por toda su trayectoria dentro del ámbito de la música, como orquestante, como directora, como ejecutante, pero también como maestra de muchas generaciones. Así que bueno, un fuerte abrazo a toda su familia y nuestro más sentido pésame. Y bueno, pues platicamos con Laurelisa Castillo Torres, directora del área de capacitación del Instituto de las Mujeres, una de las pioneras en el feminismo en San Luis Potosí. Laura, nos platicabas antes de irnos al corte y a esta cápsula de Mary Wollstonecraft sobre cómo se formó, si no sabemos si la primera asociación civil o una de las primeras asociaciones de mujeres con el tema feminista, mujer, igualdad y lucha. ¿Cuáles eran los temas que se abordaban como feministas en los 80s, en los 90s? ¿Qué era lo que se exigía? ¿Qué era lo que exigía Mujer, Igualdad y Lucha?
Fíjate que son temas muy parecidos a los de hoy. Insisto, solo han dado un giro como en la denominación, pero yo recuerdo, por ejemplo, que hablábamos de maternidad voluntaria, que ahora es el derecho
a decidir.
A decidir. Uh-huh. Y violencia contra las mujeres, que seguimos hablando de violencia contra las mujeres, ahora violencia de género y familiar también.
Y ahora violencias.
Violencias, exacto.
Ya plural, se visibilizaron
por la ley, que hay tipos de violencia, muchos tipos de violencia. Y los derechos sexuales y reproductivos eran fundamentales. Yo percibo que se hablaba mucho en los 90s de la importancia de la participación política, pero era una lucha fuerte, ¿no? Sí. Ahora se está dando, ahora la estamos viviendo, por eso es importante. Cuando escuchamos la cápsula, decir, no sé, asumir lo que Mari nos dice,
claro.
Decidamos por nosotras mismas, ¿no?
Claro.
Pues esos eran los temas, seguramente había otros, pero en general estos eran los temas de mujer, igualdad y lucha, y con esos teníamos, porque el tema, por ejemplo, de la violencia, pues era un tema que no se podía tocar tanto. Es decir, no convenía a la propia sociedad ni a la propia autoridad que se hablara de ese tema porque era nuevo y por lo tanto generaba ciertos temores, ¿no? Entonces sí me parece que los temas son muy parecidos, donde definitivamente pues, se ha avanzado, pero los temas si siguen es porque no se han erradicado, ¿no?
Sí, y bueno, eran 80s, 90s, eran tiempos donde el tema de la violencia familiar, por lo menos, pues era un asunto privado, el Estado no podía intervenir, es decir, no había todo el marco legal que le permitiera al Estado actuar.
Así es.
Entonces, así es. A partir de, por ejemplo, de la Convención de Belém do Pará en los 90s, Pues es cuando ya se empiezan a modificar, obviamente no de inmediato, sino al paso de los años, pero se empiezan a modificar normatividades que entonces ya le permiten al Estado intervenir. Y pues sí, ahí yo veo...
Y que ayudan, ¿no?
Que ayudan.
Que ayuda no solamente a las mujeres, sino también a los gobiernos. Entonces, bueno, es un tema sobre el que estamos trabajando, pero antes igual se hablaba y se luchaba contra esta situación. Incluso hubo, en esa época, en los noventas, enormes financiamientos para hacer abordajes al tema. Y no solamente desde la cuestión jurídica, sino importaba mucho la atención psicológica y sobre todo la información, que las mujeres estuviésemos informadas que ese era un problema de salud pública. Y ese era como un lema, ¿no? La violencia contra las mujeres es un tema de salud pública, por lo tanto estamos obligados a hablarlo, a ventilarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces sigue siendo muy interesante ese tema, aunque es reiterativo, pero creo que hay que seguirlo abordando.
Y a 30 y tantos años de la creación de Mujer, Igualdad y Lucha, Laura, ¿qué avances has visto? Ya hablábamos de algunos avances normativos, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo ves tú el avance en estos temas en México?
Yo creo que vamos avanzando, pero no como las feministas quisiéramos. Es decir, de pronto vemos a las nuevas generaciones y sentimos que hay retrocesos, ¿no? En las conductas. Nos imaginamos o creemos, queremos creer que las jóvenes y los jóvenes hombres han estado cambiando. Y no hemos cambiado tanto en temas fundamentales, por ejemplo, los derechos de las mujeres, el reconocimiento de estos derechos y, digamos, existe la violencia, por lo tanto no hemos avanzado como quisiéramos, pero sí me parece que no podemos decir que no hemos avanzado. Por supuesto, la existencia de las asociaciones civiles, del movimiento feminista, ha provocado la disminución de machismo, ¿no? Entonces sí me parece que hemos avanzado, no como quisiéramos, esa es la gran realidad, pero por otro lado me parece que hay una satisfacción personal y social de que los temas están en la mesa y en muchos ámbitos se está trabajando. En la propia universidad, hoy por hoy, los temas están de alguna manera trabajando. Y bueno, son avances. Tú sabes que el cambio de mentalidad pues no es tan fácil, pero me parece que en ese proceso hay un cierto avance.
El otro día me preguntaban un periodista que si ha habido retrocesos porque se ve como más violencia. Y yo le decía que para mí el gran avance había sido en la visibilización de la violencia, ¿no? Porque... abusos sexuales, violaciones, violencia familiar, pues siempre ha existido, ¿no? El asunto es que estamos en unos momentos en donde hay más, se exige más, se visibiliza más, ¿no? Un asunto de violación que hace unos meses fue viral en redes sociales. Ajá. Y que no es porque antes no existieran, eso claro que siempre ha existido.
Quedaba en lo privado, digamos, y ahora dio el salto a lo público y por eso... Bueno, también los medios han interesado.
Exacto.
En el tema, ¿no? Y me parece que hay visiones progresistas también en los medios que han ayudado a que los temas se pongan en lo público, bueno, uh-huh, y que uh-huh. y que de alguna manera generan debate entre muchas mujeres, entre académicas, entre las mujeres que están en la política, y eso hace que haya un cambio definitivamente.
Así es. Laura, yéndonos a un tema más personal, ¿cómo ha cambiado el feminismo tu vida?
Bueno, el feminismo en mi vida, yo desde, efectivamente lo dijiste, desde hace 30 años más o menos, yo estoy me asumí como feminista, como luchadora incansable de los derechos de las mujeres. Y evidentemente cambió mi vida porque yo traía otra formación como más tradicional, ¿no? Entonces fue una confrontación, digamos, desde la familia, te decía al inicio, sí, con las amigas, con algunas mujeres de la universidad, Porque era un tema que no se conocía. Entonces ha cambiado, yo digo que positivamente, porque yo me planteé que algunos cambios que yo tuviera tenían que, digamos, mejorar en las nuevas generaciones, que bueno, son mis hijas, mis sobrinas, seguramente mucha gente que estuvo a mi alrededor, y pues me parece que al contrario me posicionó en otro lugar donde a mí me gusta, ¿no? Uh-huh. Aunque con sus asegúnes, como dicen, ¿no?
Sí, bueno, hay que ir encontrando luego también el término, con la vida cotidiana. Por ejemplo, ayer firmaba unos documentos de la preparatoria de mi hija, decía firma del padre o tutor. Entonces les rayoneé el documento y les puse la madre o tutora, claro, ¿no? Ella, claro, firme, hasta entonces firme.
Sí, tienes que ser como muy, muy asertiva, aunque también debo reconocer que hay momentos donde la se te baja porque no hay nadie que te apoye. Eso lo vivimos incluso como asociación civil, ¿no? Rechazo, pero por otro lado nos fortalecíamos porque en el país estaban los movimientos feministas, entonces decíamos, hay que seguir.
Y bueno, eran tiempos, Laura, donde Mujer, Igualdad y Lucha pues era de las excepciones, y afortunadamente hoy vemos una participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, no sé si más participativas, yo creo que sí, pero también más abundantes, ¿no? Hay más organizaciones, hay más mujeres que desde el activismo están abordando estos temas.
Sí, eso me parece que es muy importante. En San Luis Potosí en los 90s difícilmente encontrabas asociaciones de mujeres. Estaban las mujeres navistas, estaba Mujer Igualdad y Lucha y seguramente alguna más, pero no había asociaciones que tuvieran una fuerza política. Y me parece que hoy por hoy hay muchas asociaciones que además se asumen como feministas y que están trabajando por los derechos de las mujeres y con muchos otros temas. Entonces ahí es, digamos, ahí se cristaliza también otro avance del feminismo en San Luis.
Y cómo, así como aquí, pues luego tarda de llegar de lo internacional a lo nacional y a lo estatal. También vemos que hay localidades, municipios en donde todavía falta mucho para que llegue el feminismo. ¿Tú qué hora andas visitando los municipios, por ejemplo?
Sí, te puedo decir que es complicado abordar el tema del feminismo, tanto que primero tenemos que hablar de derechos humanos, uh-huh. Porque sí es un tema que a nivel nacional se ha hablado mucho más, y creo que las mujeres en los municipios, a partir de que les hablamos de derechos humanos, tenemos que tocar algo de historia, y ahí tenemos que hablar que existieron grupos y mujeres pioneras de este tema, y les tenemos que explicar por qué es importante y era para ellas importante hablar, digamos, de las capacidades, de las habilidades de las mujeres, de la importancia de la igualdad de oportunidades, y entonces ya decirles lo que es feminismo, porque curiosamente, por ejemplo, en los años 90 nos cuestionaban mucho por qué las mujeres feministas, por ejemplo, nos maquillábamos o por qué nos poníamos falda, y teníamos que explicar pues que eso era una parte pues de una personalidad o de una feminidad.
Al final de cuentas son decisiones personales.
Son decisiones, ¿no? Sí. Personales, pero aparte hubo un movimiento donde un grupo de, digo, una ola del feminismo decía, es que vamos poniéndole color a la cara, ¿no? Entonces, muchas mujeres feministas estuvieron a favor del lápiz labial, obviamente de los tacones, de las faldas, del vestido y por supuesto de los pantalones también. Entonces, Esas son cosas que hay que explicarles a las mujeres en los municipios, pero sí requiere de mucho tacto. O sea, no puedes llegar y hablar de feminismo. Tienes que llegar a hablar de la importancia de la igualdad de oportunidades, de los derechos de las mujeres. Y ya en la historia ellas van entendiendo lo que es el feminismo. Pero es interesante hablarlo en los municipios porque si no se centraliza todo, ¿no?
Claro. Pero además, sobre todo porque el concepto está todavía lleno de prejuicios Sí, por ejemplo, el asunto del maquillaje, ¿no? Digo, afortunadamente yo puedo andar por la vida sin maquillar,
sin maquillar.
O muy maquillada, ¿no? Es algo que no pasa nada.
Según amanezca el día.
Según amanezca el día y si amanecí con tiempo. Pero sí nos decían, por ejemplo, el otro día en una reunión, ay, qué raro que ahora las feministas de ahora todas se maquillan. Entonces, ¿qué tiene, no? Se sabían que con esa hora diaria que dedican al maquillaje, en 2 años estudiarían una maestría o así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues sí, sí, sí es tiempo destinado.
Claro.
Pero hay muchos prejuicios todavía en cuanto al feminismo. Alguna vez con algún grupo de amistades les decía, ah, feminista, yo sí. Y se me quedaron viendo sorprendidos porque pensaron que me estaban insultando. Y yo lo asumí con mucho orgullo, ¿no? Y yo, claro, sí lo soy. ¿Cómo ves pues todavía estos prejuicios o esta falta de información sobre el feminismo? Porque hay quien incluso lo pone como versus machismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo explicar esta diferencia entre un machismo y un feminismo como un movimiento?
Bueno, el feminismo efectivamente es un movimiento político social que busca, ya lo hemos dicho, igualdad de oportunidades y la lucha por los derechos de las mujeres. Y bueno, es toda una doctrina. Y por lo tanto, si tú te adoctrinas y te asumes como feminista, pues tienes que ser congruente en tu vida personal y social. Porque también, bueno, a lo mejor me estoy brincando otro tema, pero creo que es importante, porque también lo que de pronto se está dando es que hay gente que, o personas, o mujeres que pudieran asumirse como feministas y les cuesta trabajo todavía en su vida personal hacerlo. Uh-huh. Yo observo esto con las mujeres que se acercan conmigo desde la psicología, y eso es algo que hay que trabajar. Es decir, también digamos, hoy en día esta dificultad desde lo psicológico se está complicando por los costos sociales, económicos y políticos que tiene el machismo. Que el machismo finalmente es una relación, es una actitud, es, por ahí lo dicen algunas teóricas, es el culto a la masculinidad, es pensar y hacernos pensar que el hombre es superior a la mujer. Muchas jóvenes hoy se resisten e inmediatamente contestan, yo no soy subordinada, yo no soy ni feminista ni machista, pero creo que lo que nos hace falta es informarnos más sobre lo que es el machismo y el feminismo. El machismo no es solo desde y para los hombres, es desde y para las mujeres también. Y el feminismo igual, tenemos muchos hombres que pueden, y que además dicen yo soy feminista y también los ven como raros, uh-huh. Pero no, pues es simple y sencillamente que es un hombre progresista, que en los años 80 quizá eran los hombres que participaban en lo que llamamos de izquierda y que empezaron a tener otra conciencia social. Entonces sí es muy interesante, por ejemplo, poner en el tema en las universidades precisamente para que no haya estas dudas o estas confusiones de lo que es el feminismo y el machismo, ¿no? Entonces, también te comentaba cómo la lucha feminista ha disminuido, no como quisiéramos, pero sí ha disminuido conductas machistas en el mundo, porque no nada más en México somos machistas, ¿no?
Sí, no, claro. Antes de continuar con la siguiente pregunta, recordarle al público que estamos en los últimos minutos para que nos llamen al 826-1347 para que se ganen el libro El feminismo en mi vida, que escribió Marcela Lagarde. Llame ya, porque esto se acaba. Y ya estamos por rifar nuestro libro, 826-1347. Llame. Y Laura, bueno, ya casi se nos acaba el programa, pero decías ahorita un asunto muy, muy importante que implica las individualidades, ¿no? Es decir, una mujer, una persona, un hombre puede considerarse feminista, pero tener o empezar a enfrentar ciertos conflictos, sí familiares, sí sociales o en el trabajo, con el grupo de amigos, no falta quien empieza hasta burlarse, ¿no?, de alguna persona, pero los conflictos individuales, o sea, sí soy feminista, pero todavía me cuesta trabajo lograr una corresponsabilidad en el hogar con mi esposo. Sí soy feminista o sí soy un hombre feminista, pero todavía me cuesta trabajo pensar que yo me pueda quedar al cuidado de hijas e hijos, claro, y mi esposa vaya como proveedora y salga a trabajar. ¿Cómo podemos lidiar contra estas cuestiones personales?
Pues es complicada la respuesta, porque de entrada me parece que lo que hoy se usa mucho es generar redes de apoyo. Entonces hay hombres que van a decir, no, pues yo no necesito ninguna red. Hay hombres y mujeres que se acercan y se atienden y dicen, tengo este conflicto, quiero cambiar, pero hay parte de mi cultura, de mi educación familiar que no me lo permite. Yo creo que hay que atreverse. Quien no quiera, digamos, acercarse, atenderse, digamos, profesionalmente, pues simplemente que siga insistiendo, porque en cualquier descuido hay retrocesos. Entonces la idea es que en ese retroceso haya un pequeño avance, y creo que ya eso es como muy personal, definitivamente.
Y yo sí sugiero ahí acudir con alguna persona profesionista. Oye, soy feminista, pero todavía amo a la persona que me violenta. Hijo, mano, qué difícil. No. Sí, sí. Hay que ir con los profesionistas de la psicoterapia.
Definitivamente, sí.
Oye, Laura, bueno, casi estamos por cerrar el programa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
qué bueno,
7 llamadas. Laura no ve sus nombres. Ella será la mano santa que sacará a la persona ganadora. Ahí está. Y es Marta Tinajero. Marta, muchas felicidades. Te has llevado el libro de El feminismo en mi vida, de Marcela Lagarde. Puedes pasar aquí a Radio Universidad en Arista 245 Centro por tu ejemplar, con una copia de tu identificación. Agradecer rápidamente a las demás personas que nos llamaron: María del Carmen Hidrogo Valencia, María Luisa Ávila, Diana Denise Hernández López, Josefina Juache Dávalos, María Luisa Maldonado y Luz María Cabrero. Muchísimas gracias por comunicarse aquí a Equilibra Radio, La Frecuencia de Género. Y bueno, vamos a tener más libros las próximas semanas, así que estén al pendiente todos los martes aquí en Radio Universidad a las 12 horas. Y bueno, Laura, antes de irnos, ¿cuál crees tú que es el camino, el futuro del feminismo? ¿Lograremos un mundo feminista? ¿Cuánto nos tardaremos?
Definitivamente lo más interesante es platicar cómo estamos. Es decir, cómo estamos y qué nos gustaría para mediano plazo. Revisar nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros avances, nuestros retrocesos, dialogar y, bueno, en ese sentido apostarle a nuevas utopías, ¿no? Que tampoco ya no se escucha mucho esas palabras, pero si somos idealistas y buscamos el cambio, pues primero hay que hacer como una revisión que nos está faltando. Pero definitivamente a platicarlo con las asociaciones civiles, con las mujeres, bien dices, de los municipios, de los zonas indígenas, es decir, tener como un consenso de cómo estamos y qué queremos, porque si no, no podemos avanzar para los nuevos feminismos.
Así es, y que como decía la cápsula de Mary Wollstonecraft, a final de cuentas no se trata de que alguien tenga poder sobre alguien, sino sí, que las mujeres tengan poder sobre sí mismas, ¿no? Y los hombres también sobre sí mismos. América Ruiz nos llama y le manda saludos a Laura Elisa.
Ay, un abrazo, América, parte del Mujer, Igualdad y Lucha.
Muy bien. Es que de verdad, digo, a la gente que esté estudiando historia, por favor, la historia del feminismo en San Luis Potosí. Ahorita todavía pueden entrevistar a las pioneras, así que háganlo. Y Laura, bueno, nos vamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ti, Caro.
Algo te iba a preguntar antes de irnos, pero ya no nos alcanza el tiempo. Así que bueno, mucho que hablar sobre el feminismo en México, sobre el feminismo en San Luis Potosí, pero sobre todo pues el feminismo en nuestra vida. Ya me acordé una rápida reflexión. Me preguntaban en redes sociales el otro día qué pasaba con la violencia, la gente como desesperada de que quería que ya no hubiera feminismo, feminicidios, ya no hubiera violencia. Yo les decía que a final de cuentas el compromiso y la responsabilidad es de todas las personas.
Así es.
Y que sí, que cada quien desde su trinchera, pues hay que trabajarlo. Y la manera en que como ciudadanía podemos hacerlo, pues es educando a nuestras nuevas generaciones, educándonos a nosotras y nosotros mismos en una cultura menos patriarcal y así más es, feminista, ¿no?
Así es.
Entonces,
y saber primero entender lo que es el planteamiento del feminismo.
Así es, así que bueno, a leer, a estudiar, a escuchar, ¿no? Sobre lo que es el feminismo y quitarnos estos prejuicios que luego el concepto le puede generar a ciertas personas.
Claro, claro. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Laura Elisa Castillo Torres, directora del área de capacitación del Instituto de las Mujeres, y muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Estaremos por aquí el próximo martes en punto de las 12 horas en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Pollo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado le doy las gracias por su atención. Hasta la próxima.
À l'éclair, la poudre éphémère, car si l'on m'aime, l'on doit me consumer, mais demain, oui, demain, j'en fais le serment.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.